Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Hola, buenas tardes, Amos de Casa. Hoy estáis de fiesta, todos, estamos todos de fiesta, todos de festividad, porque hoy es el día, hoy es 12 de octubre, Día del Pilar y Día de la Hispanidad. Desde aquí, desde Amos de Casa en Onda Madrid, nos alegramos que, bueno, que los que estéis disfrutando de este día tan, pues eso, tan festivo, pues que lo aprovechéis al máximo con vuestras familias, con vuestras parejas, con vuestros amigos, en fin, con lo que queráis hacer y sobre todo con buen humor, porque hay que tener buen humor, chicos. Bien, Dorian. Julia Pijuán.
Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas.
Pedro. Muy buenas tardes,
muy buenos oyentes.
Que digo con buen humor porque la vida con buen humor se afronta mucho mejor, por supuesto.
Sí, mira, sí. Hay una frase que es preciosa, que es cuando el espíritu crítico va de la mano del buen humor, nos distancia de la amargura.
Mira, pues mira, eso, oye, es
como hay que ver la vida.
Pues mira, sí, así hay que verla.
Yo me la apunto.
Sí, yo también me la apunto. Oye, ¿sabéis que el origen, cuál es el origen de la festividad del Pilar?
Pues cuéntanos.
Pues sorpréndeme.
Mira, lo voy a contar porque seguramente los oyentes, algunos lo sabrán y otros no lo sabrán. Pero para los que no lo saben...
Unos pican y otros no.
Exactamente.
Como padrón.
El origen de las fiestas se remonta a 1807, con la concesión de la festividad de la Virgen del Pilar por parte del Papa Pío VII. ¿Qué te parece? ¿Qué os parece?
Pues nos parece muy bien. Yo tengo aquí muy también otros datos, querido Peter, queridos oyentes de Onda Madrid. Bueno, celebramos, entre otras cosas, el día de hoy en España es fiesta nacional, ya se sabe, y coincide con la Virgen del Pilar. En otros países, como México, se denomina el Día de la Raza. Bueno, este epígrafe pues es un poco ya quizás anticuado, aunque entendemos que haya gente que todavía lo vea así. El Día Nacional de España, también conocido como el Día de la Hispanidad, se celebra cada año el 12 de octubre y está regulado por la ley como fiesta nacional. La efeméride conmemora el día en que Cristóbal Colón pisó América en 1492, lo que significó la conexión entre el mundo conocido hasta entonces y el Nuevo Mundo. Y desde 2014 también se conmemora el Día de la Lengua Española, después de que la Organización de Naciones Unidas así lo estableciera como un elemento más de unión y consolidación del mundo hispánico. Añadir que el descubrimiento de América por Colón no fue considerado como tal en un primer momento, ya que el marinero nunca fue consciente de haber llegado a un nuevo continente y sí a la India, motivo por el que los nuevos americanos recibieron el nombre de indios. Fue posteriormente cuando Américo Vespucio navegó a la parte sur de América para llegar a la conclusión de que el destino de Colón fue otro diferente.
Y de ahí viene también, las patatas vienen de allí, o sea, hasta entonces las patatas...
Potatoes,
las
potatoes.
Sí, como hasta entonces las patatas no se conocían, con lo cual tenemos que agradecerles a ellos el tener ese tubérculo que nos saca de muchos apuros, porque cuántas cosas se hacen...
Que no es lo mismo un tubérculo que ver... No, perdona que te interrumpa, que te disculpe, no, continúa.
Cuántas cosas, porque os imagináis, un día tenemos que hacer, vamos a hacer un día, un programa en el que vamos a hablar... Para, y además se lo voy a encargar a Julia, que lo ve.
Vale.
¿De cuántas maneras diferentes se pueden tomar la patata?
Un invento.
Porque es que de hecho, cuando incluso hay una manera de hacerla, que es la tortilla, que la tortilla de patatas se puede llevar incluso ya casi lo que es la base de la tortilla de patatas se puede llevar incluso al vacío. Uh-huh. Pero no lo voy a decir ahora porque lo vamos a decir a lo largo del programa. Me lo voy a guardar ahora. Vamos a felicitar a las pilares.
Oye, a las Fuerzas Armadas.
También, claro.
Tierra, mar y aire.
Exactamente. Ese día de las Fuerzas Armadas, por supuesto, desde aquí les damos de casa que les deseamos que tengan un buen desfile. Hay que felicitar a las pilares.
Pilarucas.
Piluchis.
Pilarita.
Oye, que en los años 60, 70 había una moda de decir así diminutivos y uno de ellos era Piruki.
Piruchi,
¿verdad? ¿Era un grupo Pili Mili o era...?
Era un dúo, ¿no? Sí, los dúos eso que tienen, que no son grupos. Lo que vienen reponiendo un poco, querido Peter.
¡Ay, qué arte tiene!
Tony, ¿me dices algo? Que yo me miras ahí un poco asombrado.
Porque hablando de pilares, fijaros que hay cuatro nombres de pilar muy significativos en la historia. Tenemos a Pilar Bayona, que nació en Zaragoza en el año 1898 y fue una de las pianistas españolas más destacadas del siglo XX. Pilar López, también nacida en San Sebastián en el año 1913. Es la hermana de Encarnación López, alias Argentina, que destacó como bailarina, coreógrafa y profesora de baile. Y tenemos también a Pilar Lorengar, que nació en Zaragoza en 1928 y destacó como soprano lírica. Y por último también queremos destacar a Pilar Miró, nacida en Madrid en el año 1940, bastante conocida, famosa directora de cine que también se desempeñó en la política.
Que nos dejó un buen legado. Sí. Tenemos unas redes sociales y unos cauces de comunicación para que contacten con Amos de Casa.
Por supuesto.
Y nos digan todo lo que quieran comentarnos sobre, incluso yo me llamo Pilar y quiero que te felicitamos. Dínoslo, que te felicitamos aquí en Antena.
Pues sí, nuestras pilares lo podrán hacer a través del teléfono de participación gratuito, el 910-3063, o en nuestro email amosdecasa@ondamadrid.es, o nuestras redes sociales si lo prefieren, en Twitter con @amosdecasa o Facebook amosdecasa.com.
Amos de Casa con Pedro Caballero en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
A fuego lento tu mirada, a fuego lento tu nada. Vamos fraguando esta locura con la fuerza de los vientos y el calor de la ternura. Sigue el camino del cortejo. ¡Ah! Fuego lento, fuego viejo. Sigue avivando nuestra llama con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas. A fuego lento me haces amar.
Es que no me sale la voz así.
Esta tarde vamos a quedar tú y yo.
¿Sí?
No.
Sí.
Y vamos a ensayarlo.
Vamos a ensayarlo, ¿no? Sí, sí, hacerlo bien, ¿no?
Sí, porque lo de que llueva ahora de repente con el día tan maravilloso, no, por
pues
favor.
Haría falta, porque la lluvia no vendría mal la lluvia, ¿no? La verdad es que vendría muy bien. Como va a venir bien el contenido que tenemos para hoy en Amos de Casa, porque hoy vamos a hablar del orden, como hemos dicho, con Ana Izquierdo, a través también de todas estas cosas que tenemos que no sabemos dónde guardarlas, las vamos a guardar con Vogue Space. Pero también vamos a hacer más cosas. Nos vamos a tener el truco del día, por supuesto, como no. Pero vamos a hablar también con un amo de casa diferente, ¿no?
Sí, un amo de casa yo lo clasificaría entre los 2.0. O sea, hoy es curiosísimo, vamos un paso adelante. Siempre nos atenemos en el ámbito doméstico, para mujeres, para hombres y viceversa. Pero hoy vamos a hablar con el amo de casa más viajero. ¿Qué hacemos? ¿Cómo sobrevivir cuando nos vamos pues en plan peregrino? Cuando vamos a hacer un viaje solos o acompañados en plan mochilero. Bueno, pues vamos a hablar con Fran Contreras, que es el gran reportero especializado en, bueno, como digo, peregrino, especializado en el Camino de Santiago, en la Vía de la Plata, en fin. Y nos va a contar trucos para la supervivencia del amo de casa fuera de casa. O sea, que vamos, como digo, un paso más allá. ¿Cómo organizar la mochila? Guisos improvisados. Te tienes que lavar la ropa y luego secarla. Esto es un problema. El clima, pues a veces no acompaña. Pues él, todo eso lo va solucionando sobre la marcha. Y hoy, pues nos va a ayudar, además de contarnos, por supuesto, muchas curiosidades de su faceta profesional.
Por supuesto, también. Todos los que nos quieran preguntar algo o que nos quieran que le preguntemos algo a Fran Contreras, nos pueden preguntar a través de nuestras redes sociales, Julia.
Pues sí, lo pueden hacer a través de Twitter con @amosdecasa, utilizando el hashtag amosdecasa, o en Facebook amosdecasa.com. Y luego, bueno, si no tienen redes sociales, lo quieren hacer a través del email en amosdecasa@ondamadrid.es.
Ahí está, ahí van a poder preguntarnos cosas que quieran saber de Fran Contreras, que le preguntemos, o curiosidades que tengan. O decirnos, como hemos dicho anteriormente, cómo lo hacen ellos también. Ellos mismos. A lo mejor ellos han hecho el Camino de Santiago y resulta que tienen un truco claro, especial para su mochila. Bueno, pues todas esas cosas y muchas más las vamos a poder saber en un momentín que hablaremos con Fran Contreras.
Me desarmas. Ay, ay, amor, cuando me
lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero. 101.3 y 106 FM.
Guardamos tus cosas.
Llegado a este punto, sabes que todos los días, los oyentes todos los días ven que tenemos en esta hora más o menos, un poquito antes, un poquito después, a un amo de casa o ama de casa que entra y nos dice cómo es de amo de casa, cómo es su faceta, cómo es el día a día, en fin. Y hoy tenemos, como hemos dicho, hemos adelantado al principio del programa, un amo de casa especial, ¿no, Miguel?
Así es, tenemos a Fran Contreras, reportero, divulgador, en fin, un auténtico máquina peregrino. Él, bueno, pues es un tío que no para por la geografía española, se conoce todos los rincones, una grandísima, vastísima cultura. Se ha movido, bueno, pues el camino de Líbana, ahora está en Vía de la Plata. Como digo, siempre viajando, siempre con la mochila, no solo en España, sino también allá de nuestras fronteras, y lo saludamos. Fran Contreras, un placer. Un placer enorme tenerte con nosotros, querido amigo.
Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes, Pedro, Julia. Un beso a Maritere.
Buenas tardes. ¿Cómo diríamos? ¿Caminante o cómo se dice a los que hacen el camino?
Peregrino. Solo soy. Miguel me quiere mucho, pero bueno, solo soy. Soy un privilegiado, un reportero que lleva 20 años haciendo este oficio que no trabajo, pero que es el de contar cosas, el de informar, el de entretener, el de divulgar. Y desde hace más de 10, bueno, pues mi vida cambió cuando me enfrenté a la experiencia, para mí vital y absolutamente recomendable para todo el mundo, que es hacer el Camino de Santiago, porque el camino me brindó, se mostró como un maestro y me brindó la oportunidad de reeducarme y educarme y reaprender y aprender muchas cosas que en las grandes ciudades, al ritmo de vida que llevamos, se nos olvidan. Soy un privilegiado.
Además ha sido, bueno, pues revista Enigmas, Milenio 3, en fin, un primer espada también de eso que tan elásticamente, tan flexiblemente se llama Mundo del Misterio. Pero él va mucho más allá. Ahora mismo, Fran, ¿en qué parte de la geografía española te encuentras?
Mira, yo ahora estoy en la Villa Desconocida. Los romanos la llamaban los Ojos del Duero, en Zamora, en la Vía de la Plata, ese eje, en la Vía de la Plata.
Vaya, vaya.
Aquí sale también el camino mojárabe o camino sanabrés, y estoy en periplo con mi mochila, con mi cuaderno de campo, con mi grabadora y mi cámara de fotos, terminando el nuevo proyecto literario que saldrá para la primavera del año que viene.
¿Cómo se titula, por favor?
Guía de la España Mágica. Uh-huh. Y sacando más enigmas, misterios, leyendas y esa historia desconocida para los cuadernos de campo y para el otro libro, que es la guía mágica del Camino de Santiago, y para contarlos, como no, con Álvaro Martín, con mi compañero, el presentador y director de Ecos de lo Remoto. El sábado contaremos más
aquí
cosas.
Aquí, en Onda Madrid.
Claro, en la casa donde hace más de 25 años yo aprendí y me enamoré de la radio, cuando estaba en García de Paredes.
Sí, señor.
Y había programas míticos como Madrid se mueve. Ahí hacíamos un programa con Enrique Muro, con Antonio Muro, bueno, con gente muy auténtica. Ahí nos juntamos Iker, todo el mundo conocerá a Iker Jiménez, claro, a Lorenzo Hernández, a mis compañeros. Bueno, pues yo me siento muy afortunado de ser parte del equipo de Álvaro Martín. Creo que es una de las mejores referentes del nuevo periodismo del misterio.
Sí,
como
lo es, como llamamos. Gran amigo.
Y están Enigmas en Zamora y ahora siendo amo de casa, porque a mí me tenéis fascinado, lo he puesto en las redes, de verdad. Esto no es baladí, ya sé que vamos por poco tiempo, pero lo he puesto en mis redes sociales. Mira,
vale, pues nos pasaremos.
Estoy enamorado de vuestro programa, porque yo soy amo de mi casa.
Hombre, la pregunta del millón para empezar, si te parece, nos metemos ya en harina y desarrollamos tu faceta profesional y tu faceta viajera, humana.
Y de amo de casa.
De amo de casa, por supuesto que sí. Oye, yo te he escuchado, sé de ti, ese invento que te haces con guacamole, que es una especie de comida muy socorrida, muy resistente, la manera en que te organizas la mochila, tú no paras en casa, eres ¿qué haces? ¿Qué hace un amo de casa, fuera de casa? ¿Cómo sobrevive? Tú en eso nos puedes ayudar mucho. A la hora de improvisar guisos, sé que tienes un sushi zamorano, gallego, según donde estés. Cuéntanos ese tipo de curiosidades.
Mira, ahora acabo de terminar el camino lebaniego, sí. Estamos en año jubilar lebaniego, hice Santander, Santillana del Mar, Comillas, San Vicente de la Barquera y luego me enfrenté a los picos de Europa.
¿Y las faves que habrás comido por ahí? ¿Y las faves que no nos dices?
Bien, afortunadamente encantado, se come mucho y muy bien, pero bueno, además de cruceno, en este caso, que es como se llaman los peregrinos del camino lebaniego, crucenos, sí. Porque van a venerar la supuesta reliquia de la cruz de donde murió Jesús de Nazaret, el Inum Crucis de Liébana, uh-huh. Un monasterio donde habitó Beato de Liébana, que fue quien vertebró todo el Camino de Santiago y le dio oficialidad. Bueno, además de peregrino o cruceno, en este caso soy hospitalero, es decir, soy de los que me quedo en los albergues religiosos y sociales para cuidar a los peregrinos. Te lo comentaba antes, Miguel, sí. Una de las gastronomías, esto le va a hacer gracia y le gustará a Julia, una de las gastronomías que preparamos los hospitaleros, o que preparo yo en este caso, además de las sopas de ajo, plato estrella, y además absolutamente recomendable ahora que llega el invierno, es el sushi burgalés, el sushi zamorano, uh-huh. Y el sushi gallego a todos aquellos que no son de España.
Pero cuenta eso.
Ah, cuéntalo, que eso es para contarlo.
Un arte que no se puede aguantar. Cuéntanos.
Bueno, es muy sencillo. Tú coges una rebanada de pan, uh-huh. La tocas un poquito con aceite, el aceite lo sofríes con un poquito de ajo, coges un huevo de codorniz, lo haces frito, lo pones encima del pan, y en función de la zona donde esté y de dónde esté como hospitalero, como peregrino, porque suelo cocinar en los albergues para todo el grupo de peregrinos, nos juntamos varios y nos hacemos nosotros las comidas en los albergues, que es lo más maravilloso de peregrinar, la convivencia y compartir tus experiencias y tus aventuras. Uh-huh. Bueno, pues a esa rebanada de pan sofrita con aceite y ajito, que se le pone un huevo de codorniz frito, si estoy en Burgos le pongo un trocito de mocilla y ahí tienes el sushi de Burgos, y estoy en Zamora.
Sushi 2.0 también.
Oye, pues sushi te vas también a la parte de Andalucía y te puedes hacerlo con
tortilla de patatas al morejo.
No, con la mojama.
Aunque esté un poco... entre los coreanos, los japoneses, los chinos, los americanos y los ingleses.
Qué grande.
Eso, junto con la renombrada tortilla de patata, que ahí cada uno tiene su truquillo, hay que decirlo, bueno, pues son los platos estrellas cuando soy hospitalero, porque a mí en el camino, se lo comentaba Miguel estos días, a mí me gusta cocinar, ¿no? Una de las grandes maravillas que te da el camino, uno puede hacer el camino como quiera y para lo que quiera. Hay gente que lo hace por motivos religiosos, otros lo hacen por motivos culturales, deportivos. Ahora está muy de moda hacerlo por motivos gastronómicos. Puedes peregrinar yendo a hoteles, a albergues privados, que te cocinan, pero yo soy de la vieja escuela, yo conocí el camino hace 10 años, no había tantos albergues privados, no estaba tan masificado, y lo que hacíamos era cocinar los que nos encontrábamos en el camino en esa etapa, y durante 15 días andábamos juntos, pues cada uno ponía sus recetas encima de la mesa. Yo las sopas de ajo las descubrí en San Juan de Ortega, que es un pueblecito que hay en Burgos, antes de llegar a Ges, uh-huh. Y ahí las hacía un párroco que se llamó José, que ya falleció, y recibía a todos los peregrinos en su cocina con una bombona de butano, con una cacerola, y a todos nos invitaba a sopas de ajo. Además, recuerdo perfectamente que en los azulejos de esa cocina ponía una frase de Santa Teresa: hasta en los pucheros se puede encontrar a Dios, jamás se me va a
olvidar. Sí, ¿no? Es bellísima además.
Lo que os quiero decir, a uno le gusta cocinar en el camino, convivir con los peregrinos, con las personas con las que camina, y cuando llegas al albergue, por la tarde-noche, compartir las experiencias que has vivido, bueno, compartir un montón de cosas, y entre ellas, pues a la luz de los fogones, lo que yo llamo hacer la alquimia de los fogones, ¿no? Con cada uno compartir su receta.
Te voy a hacer una receta que te va a gustar, no sé si a lo mejor la conoces ya, ¿eh? Yo conocí una vez a alguien que hacía el camino, no era caminante, ¿no? Se dice que es peregrino. Un peregrino, ese que iba a decir otra vez caminante, un peregrino, y me dijo que él dice, yo hago tortilla de patatas en el camino. Digo, bueno, ¿y cómo haces tú tortilla de patatas en el camino? Digo, ¿que te paras aquí a comprar, a pelar las patatas? Dice, no. Yo, antes de salir de casa, cojo la cebolla, echo la cebollita, un poquito de pimiento, la patata, y la dejo, pues eso, que se vaya haciendo lo que es la base de la tortilla de patatas, y eso lo envaso al vacío, y lo llevo en la mochila. Claro, lo llevo con frío. Claro, eso me puede durar 2-3 días, no más. Dice, incluso un poco más. Dice, porque como no lleva huevo ni lleva nada, aguanta. Entonces, ¿qué pasa? Que llega a un sitio y como allí hay unos huevos de impresión por cualquier sitio que vayas, coges, cascas 4 o 5 huevos y con una sartencita te haces una tortilla que, vamos, que se te arriman hasta los ciervos. Decía.
¡Qué bueno!
Buena receta, pero yo le recomendaría que no cargara tanto en la mochila. Fíjate, sí. Para los amos de casa que se van al camino y quieren ser peregrinos, una de las lecciones que aprendes es a soltar metafóricamente piedras de tu mochila. La primera mochila que alguien hace cuando va al Camino de Santiago es una mochila de miedos. Es, por si paso frío, 4 jerseys. Por si paso hambre, 4 gatas. Por si paso sed, venga, 2 litros de agua. Por si. Y a los 3 días de estar con esa mochila que pesa 15 o 20 kilos encima, descubres que no puedes andar y vas soltando lastre. Metafóricamente, en el camino aprendes muchas cosas. Aprendes a vivir más ligero cuando en tu mochila del día a día no llevas tanto peso. Y descubres que en el camino te va a ofrecer un montón de cosas. Yo le recomendaría a tu amigo o a esa persona que hiciera lo que hago yo muchas veces. Si me voy en octubre, es temporada de uva, y cuando paso por La Rioja con educación y con respeto a los agricultores que hay, les pido uvas y las cojo. Claro. Si hay setas, voy buscando, seleccionando bien las setas, ojo, tranquilamente.
¿Tú sabes coger las setas bien? Porque
algunas.
Yo siempre he tenido miedo, Fran, de cogerlas.
Yo tengo miedo, conozco bien los níscalos y cuando estoy en el camino, los níscalos, bueno, alguna que otra seta, pero ojo con las setas. Lo que te quiero decir es que voy cogiendo los propios productos de la temporada en la que estoy caminando y con el respeto por los sitios por donde voy pasando. Los huevos, efectivamente, que te vas a encontrar en el Camino de Santiago, en las 5 autonomías que recorre, Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla, León y Galicia, es fascinante. Los productos, el chorizo, la morcilla, los garbanzos, las legumbres. Yo te puedo decir que allí hay a donde vayas, con buen espíritu, con buena educación y con respeto, las propias gentes de los pueblos, de las ciudades donde pasas, te van a brindar no solamente su hospitalidad y su amabilidad, sino también los productos de la tierra. Un peregrino nunca exige, siempre agradece.
Exactamente. Mira, te voy a decir una anécdota que me pasó a mí de pequeño que te vas a reír. Venga. Porque íbamos con mis padres a un pueblecito de Extremadura. Seguro mi padre que me está escuchando, seguro que se va a acordar. Mi padre es de Garbín, de un pueblecito de Extremadura.
Mandamos un cordial saludo al padre de Pedro. ¿Qué paciencia tiene usted, señor?
¿Y qué pasa? Que allí hay muchas higueras. Entonces, llegado ya el momento que tienen tantos higos, que los higos se los dan a los cerdos. Se los daban a los cerdos porque, claro, tenían tantos. Entonces, claro, tú veías a las señoras que llevaban pues un recipiente, un morreño o algo, con un cubo con higos, y se acercaban a ti y decía, mira, papá tiene higos y tal. Y decía, coge, si son para los cerdos. Y era decir esta contestación. Claro, ella lo decía, raro, ¿no? Claro, ya no lo decía de forma despectiva, ¿no? Que son para tirarlos, no, sino que decía, bueno, que coge lo que quieras, que en fin. Y me acuerdo ahora que has dicho tú de que la gente te brinda alimentos.
Oye, Fran, ¿cuál sería? Que, no, perdona, ibas a hablar, perdona.
No, cuentas tú de Extremadura. Yo tengo familia también en Extremadura, en Montehermoso, en Puerta de las Urdes. Y en una aldea de Galicia, en Lugo, muy cerca de Monforte de Lemos. Y allí, cuando voy a ver a mis tíos, todavía las sobras de la comida se las dan a las gallinas.
Claro, claro, claro. Si yo, mira, vamos, está la gallina, vamos, que no se lo... Que vamos.
Están unas tortillas con los huevos de las gallinas de mi pueblo, alucinando.
Unos colores que tienen las gallinas.
Oye, ¿qué es lo que no debe faltar para, bueno, pues para hacer un viaje ligero de equipaje, pero que, bueno, que te saque de un apuro mínimo? ¿Qué es lo que no ha de faltar a la hora de tender la ropa? ¿Qué picardías hemos de aplicar ahí? ¿Qué astucias?
Bueno, yo, para el que quiera peregrinar, ha cambiado mucho la forma de peregrinar, igual que los propósitos, ¿no? Cuando yo empecé hace 10 años no había tantos albergues privados, como os decía antes, con lo cual en los albergues no había secadoras, no había tantas lavadoras, no había empresas que te llevaban la mochila, ¿no? Cuando uno camina 25 kilómetros al día con su mochila en ristre, aprende una lección que es muy difícil de explicar, que solamente se puede sentir y se puede vivir. Seguramente todos los amos de casa que nos estén escuchando que han hecho el camino me entenderán que es el Camino de Santiago, es muy difícil. Pero sí te puedo decir las cosas que he reaprendido yo a la hora de caminar. Mira, la mochila no debe de exceder el 10% de tu peso. Si pesas 70 kilos, tu mochila tiene que ser de 7 kilos. Las mochilas no se llevan con los hombros, se llevan con los riñones. Siempre hay unas cinchas a la altura del estómago y se llevan con los riñones, porque si no vendrán los dolores de espalda. Antes de enfrentarte a caminar hay que estirar, por supuesto hay que haber entrenado un mínimo, un poquito, a ser posible con las botas o con las zapatillas que vayas a hacer el camino. Hay que estirar antes de caminar y después de caminar, y sobre todo después de caminar, cuando llegas al albergue, ducharte para relajar los músculos. Por las mañanas, los pies, fundamental, truco para que no salgan las ampollas, las temidas ampollas que siempre van a salir, te guste o no te guste. Bueno, pues a los calcetines dale las vueltas para que las costuras no te hagan rozadura, por ejemplo, y yo en mi caso me hidrato los pies con Nivea, no con vaselina, con Nivea, para que estén hidratados. Cuando estás caminando y llevas ya 15 kilómetros, si te notas el pie extraño o está muy mojado porque está sudando, sacar la bota, quitar el calcetín y secarlo. Más trucos, como te decía, ahora hay muchas lavadoras y secadoras en los albergues, pero a mí, a los albergues a los que sigo yendo, que son de la vieja usanza, bueno, pues el tendedero muchas veces se convierte en tu mochila, porque el horario de un peregrino es levantarte a las 7, 8 de la mañana, a no ser que te vayas en verano, que eso se convierte en una especie de M30 en Madrid, todo el mundo va corriendo con prisa. Eres continuo, yo no sé para qué se van de la ciudad y se van al camino.
A seguir corriendo.
Te levantas a las 7, 8 de la mañana, caminas una media de 5 o 6 horas, que vienen a ser unos 10, 15 kilómetros. Yo siempre recomiendo hacer etapas de 20 kilómetros. Se trata de disfrutar, de compartir, no de correr ni de machacarte tu cuerpo. A relajarte y a reaprender y a enfrentarte a una aventura diferente y distinta. Cuando llegas al albergue, lo primero que haces es dejar tu mochila. Las mochilas nunca se dejan encima de la cama. Nuestras mochilas, si nos hemos parado en los prados, en los campos, pueden llevar pulgas, pueden llevar chinches. Jamás se deja una mochila encima de un colchón, de una cama. Te inscribes, ya es tu credencial obligatoria para poder dormir en los albergues, en municipales, privados o religiosos, sociales. Te duchas para desentumecer el cuerpo y lo siguiente que haces es lavar tu ropa. En muchos sitios hay lavadora, en otros sitios sigue habiendo esa tabla de madera.
Ah, verdad, la tabla que todavía la tienen, fíjate. Yo en casa de mis padres todavía la tienen de madera, sí, sí.
Y los hay, y friegas y limpias tu ropa con los utensilios que te encuentras. Lo normal es hacerlo nada más llegar, sobre todo en primavera, otoño y verano, porque así aprovechas las horas del sol para que la ropa que tienes esté seca. Si no está seca, cuando te vuelves a ir a la mañana siguiente, pues te tocará hacer lo mismo que me ha hecho a mí, llevar unas cuantas pinzas y vas colgando en tu mochila calcetines, camisetas...
O sea, que pareces un vendedor de esto.
La capa más extraña de la que he tenido noticia en mi vida, vaya capa.
Un viajante, porque sabes que los que iban vendiendo antiguamente por los pueblos se llamaban viajantes.
Bueno, somos una especie de viajeros. Los de vieja usanza, caminamos a la vieja usanza, somos más que peregrinos o cruceros. Yo creo que somos buscadores, viajeros. Viajar te abre la conciencia, te abre a un mundo diferente, te hace ser más tolerante, te enriquece culturalmente, en mi caso espiritualmente, a otros religiosamente, gastronómicamente, estamos hablando de ello. Viajar, salir de tu hábitat, de confort, de tu hábitat de bienestar, así que crezcas a todos los niveles y que descubras que el mundo en el que vivimos es mucho más maravilloso de lo que vemos por la pequeña pantalla, por la tele, que hay gente mucho más maravillosa de lo que vemos por la pequeña pantalla en la tele o de lo que creemos o nos cuentan. Viajar es la mayor experiencia y viajar no hace falta viajar a miles de kilómetros, ¿eh? No. Puedes viajar a la vuelta de la esquina. Madrid es una ciudad en la que se puede viajar de barrio a barrio y redescubrir otras formas, otros colores, otra historia, otras leyendas. Álvaro las cuenta los miércoles. Viajar es algo maravilloso y el que hace el Camino de Santiago y peregrina, sea el motivo que sea por el que peregrina, se convierte en un viajero buscador, en mi caso, de lo mágico sagrado.
Sí. La verdad es que te da una perspectiva nueva, ¿no? Nueva o renovada del ser humano. Muchas veces vivimos en las grandes ciudades y tenemos ese bombardeo de noticias negativas y de repente percibes de nuevo el mundo tal y como es, no como te lo venden o como te lo pintan, Julia.
Sí, Fran, yo te quería preguntar porque, bueno, tú habrás hecho el camino de muchas formas, solo, acompañado, con gente, tal. ¿Y cómo prefieres hacerlo? Porque hay gente que dice, yo me voy a hacer el Camino de Santiago solo, ¿qué tengo que pensar? Tú, por ejemplo, eso, ¿cómo te gusta a ti más la experiencia?
Yo, yo siempre tengo dos cosas. Fíjate, lo de viajar, perdona, Julio, te contesto.
Sí, sí.
No sé si era Miguel o Pedro. Mira, en estos tiempos sí. que corren, con lo que estamos viviendo y sin meternos en muchos charcos, ¿vale, amigos, compañeros? Te puedo decir que cuando uno hace el Camino de Santiago y recorre como recorro yo de un tirón 850 kilómetros mínimo, llegando a los 1.400, que fue la última vez,
sí.
las cinco provincias de este país que se llama España, uno se siente un privilegiado, porque tiene cinco autonomías con sus costumbres, con sus tradiciones, con sus lenguas, con sus formas de ver y vivir la vida. Y nosotros formamos parte de algo maravilloso. Y cuando recorres el camino, te enfrentas a esas cinco autonomías de España y ves cómo viene medio mundo de todos los países y se quedan todos fascinados, porque el Camino de Santiago es un museo al aire libre de cultura, de gastronomía, de historia, que no lo hay en ningún país, uno se siente maravilloso. Eso, una acotación que os quería hacer, y más en estos tiempos que corren.
Revueltos que tenemos, sí, la verdad es que sí.
Hay que ser positivo. ¿Cuándo me gusta a mí? Bueno, yo siempre lo hago solo, Julia.
Sí.
Y siempre lo hago solo porque nunca caminaré solo, y nunca he caminado solo. Siempre he preferido empezar en primavera y en otoño, son los meses en los que hay menos masificación del camino, en el que te encuentras menos gente, en el que hay menos prisas, en el que el camino se muestra de una forma diferente, en primavera renaciendo, en otoño con colores marrones y amarillos, en invierno se muestra silencioso, en verano es una algarabía, es ruido, es fiesta, es distinto, ¿no? También es porque las fechas estivales que tenemos en España pertenecen a esos meses. Siempre ir solo, ¿por qué? Porque yo hago el camino de largo recorrido. Yo soy de los que empiezan en Jaca, el camino original, el Camino de Santiago no empezaba en Roncesvalles, como piensa todo el mundo, en San Pío de Port. Empezaba en Jaca, la Catedral de Jaca se construyó a la vez que la Catedral de Santiago para que fuera inicio y final del Camino de Santiago. Entro por el puerto de Somport, en los Pirineos, a 1.500 metros de altura, dando recuerdos a Pirene. El nombre de Pirineos viene por una historia que os contaré otro día, la princesa Pirene, que fue a rescatar Hércules, de ahí su nombre, y la nieve son sus lágrimas porque allí murió y Hércules le hizo un templo. Bajo por Jaca, recorro San Juan de la Peña, Arres, Leire, paso a Sangüesa, Navarra, llego a Unate, recorro los 800, más de 850 kilómetros, y a lo largo de esos 850 kilómetros nos vamos reuniendo en pequeños grupos, lo que llamo yo peregrinos de largo recorrido, es decir, aquellos que no hacen los 100 kilómetros para que tengan un certificado, es decir, hecho el camino. Bueno, cada uno puede hacer lo que quiera. Para mí hacer el camino es enfrentarte a la aventura siempre que tengas tiempo, 30 días mínimos, de coger tu mochila. Siempre recomiendo ir solo. ¿Por qué?
Sí.
Bueno, a mí me gusta más porque así no tengo que depender de nadie ni estar pendiente de nadie. Y al final, nunca camino solo, y los peregrinos con los que me voy encontrando en albergue, por esas mágicas casualidades o causalidades en las que yo no creo, hacen que después de 30 días, 60 días o 90 días, los peregrinos de diferentes nacionalidades, de diferentes comunidades, se conviertan en tu familia.
En tu familia por unos días. Ahí te habrán pasado muchas cosas. Me mira aquí, me mira Tony. ¿Tony?
Hola, Frank. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy Tony. Mira, te voy a preguntar de todos los viajes que haces a través.
Muy rápidamente, porque ya sí que estamos ya.
Sí, muy rápido. A través de la peregrinación, que vayas pensando la anécdota más entrañable que te haya ocurrido. Pero eso sí, antes, darte las gracias porque nos has dado unos consejos maravillosos que a primera vista parecen obvios, pero que son realmente importantes. Y que seguramente un novato, un novicio, pues no los tendría muy en cuenta. ¿Cuál es la anécdota más entrañable durante tus peregrinaciones?
Bueno, respecto a novato, yo también fui novato. Yo solamente enseño lo que a mí me ha enseñado el camino y me han enseñado mis hermanitos del camino, ¿eh? Uno hace grandes lazos de amistad con las personas con las que camina. Yo tengo grandes amigos que son parte de mi familia. La anécdota, pues mira, la que cambió mi concepción en periodística, que me fui más a por los enigmas de la historia, de las reliquias, las leyendas, y dejé más el mundo de las casas encantadas, aunque lo sigo investigando, de los fantasmas, de los ovnis. En mi primer camino de Santiago, que lo estaba realizando para Milenio 3, en la cadena SER, etapa a etapa, se llamaba El Diario de un Reportero, llegué a Santa María de Unate. Es una pequeña iglesia octogonal que está en Navarra, antes de llegar a Puente la Reina, donde los caminos se hacen unen. Ahí se unen el camino de San Pío de Port y el de Jaca. Tenía una tendinitis en mi lado izquierdo, fundamental beber agua más de 2 litros. El agua es el aceite para nuestras articulaciones, cuanto más agua bebamos mejor. el albergue que siempre estaba abierto, que hoy ha desaparecido, estaba cerrado, llovía, aquello era un desastre, y a mí se me ocurrió empujar la puerta del santuario. Para quien no lo conozca, ese santuario es mítico, totémico para los que amamos los enigmas de la historia. Es de origen templario, está erigido sobre un antiguo templo romano, bueno, ahí relacionado con los templarios, hay dos Bafumet, bueno, hay toda un mundo de enigmas y misterios por desvelar en Santa María de Donate, conocida como la Iglesia de las 100 Puertas. Abrí la puerta del santuario y, casualidades en las que no creo, estaba abierto. No había luz eléctrica, iba con 2-3 peregrinas más, quitamos todos los bancos del santuario, es octogonal, muy pequeñito, encendí los velones y de repente Tony, Julia, Miguel, Pedro, me encontré con el sonido de la lluvia golpeando la piedra, vaya, con el sonido del viento colándose por los sillares, a la luz de las velas, como un peregrino del medievo, viendo cómo los capiteles, las figuras de rostros aserrados, de caras sobresalientes, cobraban vida con las luces y las sombras.
¡Qué maravilla!
Lo más maravilloso fue que al día siguiente, cuando me iba, y así comienzo la guía mágica del Camino de Santiago, y me cimbreó interiormente y profesionalmente el camino, me encontré una nota. Se cayó el bordón y apareció una nota donde ponían: que el sol siempre brille e ilumine tu rostro, que el viento siempre sople a tu espalda, que la lluvia moje tus brazos y piernas, que tu paso no tenga fatiga, que tu espíritu no desfallezca, y hasta que volvamos a encontrarnos, buen camino, peregrino.
Bellísimo. Con este broche de oro ya no se puede decir mucho mejor. Muchas gracias, Fran, por habernos atendido, y te dejamos que continúes el camino.
Sí, decir que, bueno, Fran, por mencionar de tu larga lista, porque eres bastante proteico, bastante polifacético, guía mágica del Camino de Santiago, indispensable para aquellos que gusten de estos peregrinares. También guía de la España mágica, Incógnita es otro de tus libros, en fin, que Fran Contreras pues está en internet y puedes encontrar muchísimas más información, aparte de este aspecto, de este lado humano y de este amo de casa, siempre fuera de casa.
estás invitado cuando vengas, cuando estés por aquí, por Madrid, por supuesto estás invitado para venir al programa,
sí.
y contarnos aquí y todas tus anécdotas aquí, en directo, en nuestro programa.
Y gracias por habernos hecho ese vídeo que ya estamos empezando a compartir en Twitter, ese vídeo tan amable que nos has hecho, dedicado a Amos de Casa.
Soy súper fan, de verdad. Es un trabajo formidable. Y timbreáis el inconsciente colectivo que hace falta. En el vídeo lo cuento, lo habéis visto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que sí.
Ahora no lo podemos escuchar, pero lo subimos, sí que lo hemos visto.
Lo tenemos en redes sociales y lo vamos a poner ahora y te lo agradecemos.
Así es.
Fran, un abrazo fuerte.
Gracias, sed felices, buen camino.
Buen viaje, amigo.
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid, con Pedro Caballero, 101.3 y 106 FM.
Guardamos tus cosas. Desde 2 euros. Es casi imposible que un trastero sea más económico. Comodidad sin moverte de casa. Estrenas las cajas. Todo es limpio, nuevo. En Boss Space, guardamos tus cosas.
No, no. Honey, I'm good. I could have another, but I probably should not. I got somebody at home. It's been a long night here and a long night there. And these long, long legs are damn near everywhere. Hold up now, you look good. I will not lie. But if you ask where I'm staying tonight, I gotta be like, oh, baby, no, baby. You got me all wrong, baby. My baby's already got all of my love.
Después de este gran sabor de boca que nos ha dejado Fran Contreras, que seguramente seguirá escuchándonos ahora a través de... Porque imagino, mira, no me has preguntado, ¿cómo escucha la radio? Me imagino que será a través del móvil o el transistor, que a lo mejor no sabemos si será transistor, porque
yo creo que no.
Como él es místico, a lo mejor lleva un transistor. No sé, ¿eh?
Yo creo que...
Te metas con él.
Fran, si estás escuchándonos, dinos si es transistor o es teléfono, lo que tenemos aquí ahora en antena.
O un loro de estos que...
En cualquiera de los casos, como nos ha dicho, él lava la ropa, sí, por supuesto, y como hemos dicho estos días, la hemos lavado, la hemos preparado, la hemos preparado en la lavadora, hemos dicho cómo poner la lavadora, y ahora llega el momento con Ana Izquierdo de alrededor de Ana de ponernos a ordenarla, porque ella siempre va ordenando todo, llega aquí al estudio y nos ordena todo, y ahora va a ordenar la colada que tenemos que hacer. Ana, buenas tardes.
Buenas tardes. Muy me quedé impresionada Ana. Con Fran, ¿eh?
Claro que sí, la verdad que
todo tiene que estar súper organizado en su mochila. No, también incluso... es un ejemplo de organización.
Claro, seguro que le darías algún consejo para la mochila que se lo puede dar. ¿Qué consejo le darías para la mochila que a lo mejor no sepa?
Pues ordenarla. Es que él lo ha dicho perfecto. O sea, ¿sí? Las mochilas, igual que en casa, cuanto menos cosas, solo llevar las imprescindibles, mucho mejor.
Bueno, nos metemos en el tema doméstico y hoy, ¿qué hacemos? ¿Sabes? Porque ya la colada la tenemos y ahora, ¿qué vamos a hacer con ella?
Pues vamos a ver dentro de casa dónde organizar, o sea, dónde poner ese espacio de la colada.
Venga, ¿cómo
y qué
hacemos?
Tiene que tener.
Venga.
Normalmente suele estar en la cocina, que es lo más lógico, pues ya que tenemos la secadora y la lavadora allí. Y tiene que tener unas cosas básicas. El cesto de la ropa sucia, por supuesto. Los productos que usemos para planchar, para lavar la ropa.
Todo lo que está debajo de la... debajo de la
para tender, etcétera.
Debajo de del fregadero, que ya hemos dicho el truco que dijimos aquí, que dice aquí en...
Con el suavizante.
Con el suavizante. A ver si ahora nos lo busca Tony Mimbrero y lo sube.
Yo tengo un espacio solo para todo lo que tiene que ver con la colada. Tengo los productos de colada y tengo ahí también la tabla de la plancha y tengo la plancha. Así... me centro solo y justo lo tengo encima de la lavadora y me centro solo en ese huequito cuando voy a poner la lavadora y la secadora. Aunque es lo ideal, pero la mayoría de la gente no lo tiene.
Ah.
¿Qué más necesitamos? Pues un lugar donde organizar toda esa ropa que hemos lavado y se ha secado, donde guardarla. Idealmente, pues claro, un armario donde podamos dejar la ropa doblada a la espera de ser planchada y las camisas, etcétera, ponerlas en una barra para colgar. Y si no, pues lo típico que yo veía hacer a mi madre, ponía en una bandeja pues, la ropa doblada y las camisas en la barra de la ducha. Que eso seguro que lo hemos visto más de uno en nuestras casas.
Hombre, muchos, claro que sí. Más de uno, sí. Por supuesto que sí. ¿Qué más?
¿Qué más? Pues para que todo esté organizado, una cosa muy importante. Yo estoy dando estos trucos. Pero si dejamos que el cesto de la ropa se nos llene o que no podamos controlar el montón de ropa para planchar, pues todo esto no sirve de nada. Hay que ser organizado también a la hora de hacer la colada no hacer que se nos vaya de las manos.
¿Cómo hacemos con el cesto de la ropa? Porque el cesto de la ropa, ¿hay que meter toda la ropa así junta? ¿O ya si la metemos, ya la vamos separando dentro del cesto de la ropa?
Pues yo he de decir que la meto toda junta, excepto... la ropa interior y los calcetines, que los suelo meter en una bolsa aparte, que suelen vender ya en muchas tiendas, sobre todo para que esos calcetines no se nos extravíen por el camino.
Sí, que además lo que dice Miguel es que eso siempre se pierde y nunca se recupera, siempre hay desparejados. Voy a decir lo que yo suelo hacer. En el cesto de la ropa sucia normalmente suelen ser, bueno, la mayoría son cuadrados, rectangulares, aunque también los hay redondos, ¿no? Pero yo lo que suelo hacer es que yo hago como una línea divisoria y voy metiendo la ropa blanca en un lado, la ropa negra en otro y en medio, por ejemplo, la de medio color. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque cada vez que yo quiera lavar un grupo de ropa no tengo que sacarlo todo. Y ya lo voy ordenando según voy metiendo la ropa sucia, se va ordenando. Con lo cual, a la hora de lavarlo es mucho mejor y adelantas tiempo.
Haces la organización antes.
Claro.
Eso está fenomenal, pero muchas veces los cubos de ropa sucia pues no tienen suficiente espacio para tener esas divisiones.
Es lo que hay que hacer notar también, que cada vez los hogares, las casas son más pequeños.
Claro, depende. En el caso que tengamos, depende. Si el cubo es muy pequeño, pues bueno.
Yo sé de algún caso que la criatura en cuestión, la ropa sucia la va acumulando directamente en el bombo de la lavadora.
Bueno, si la vas a poner próximamente, metes ahí la ropa blanca, pues vas metiendo la ropa blanca y... Pero bueno, yo prefiero un cubo de
apaño,
ropa sucia.
Un apaño, como dice mi padre, muy de melonar.
Nunca se sabe si vas a poner la ropa, o sea, la lavadora pronto o va a estar ahí dos, tres días.
El consejo que darías tú, porque claro, ahora nos vamos a meter porque hay mucha ropa a lo mejor que tenemos por casa y que no sabemos dónde guardarla. La hemos lavado. Por ejemplo, cuando hemos hecho el cambio de temporada, cuando la hemos lavado y resulta que se nos acumula o prendas o objetos que tenemos y que los vamos a tener que llevar a un lugar para que nos los puedan guardar. Que lo diremos ahora después. Pero ¿cuál sería el consejo que te quedarías de esta semana a la hora de este orden que nos has comentado?
Pues mira, tres cosas muy útiles.
Sí.
Si no hemos podido evitar esos calcetines o esa ropa desparejada, uh-huh. Tener un sitio, una caja, una cesta donde irlos dejando. Uh-huh. Y cuando se nos aparezca en otra colada algo desparejado, ir a ese rincón a ir a buscar si encontramos la pareja o no.
Muy buen truco.
Además, siempre cuando vamos a poner la colada, vaciamos siempre los bolsillos, siempre monedas, botones, pañuelos, uh-huh. no sé qué. Evidentemente los pañuelos y todas las cosas desechables a la papelera, y lo que no, pues tener también un botecillo o de cristal o una cesta, lo que queramos, para irlos depositando y luego llevarlos después de poner la lavadora a su lugar.
Cada uno a su lugar, al monedero, donde
efectivamente.
Sea. Efectivamente. Ah, pues mira, es un buen truco tenerlo, el cajón de los desparejados.
Desastre, el calor de los desparejados y el desastre.
Y para todo eso que no podemos guardar en algún sitio y que nos... y objeto, ropa... que tenemos en casa y que no queremos meter debajo de la cama, en la maleta que hablábamos antes de aprovechar la maleta y demás, ¿qué hacemos con ello?
Pues lo mejor es externalizar el guardado de estas prendas o de estos objetos y llevarlos a Box Space.
¿Y qué es Box Space? Porque claro, nos preguntan los oyentes que se han incorporado ahora y no saben qué es Box Space.
Pues Box Space es un lugar en el que te guardan tus cosas. Tú les llamas y les pides una caja, o bien llenas tú una caja propia que tú tengas. Les llamas y les dices, quiero que me la vengáis a recoger, pues con todo lo que hayas guardado en ella. Tú te puedes hacer tu listado si quieres, y así sabes lo que has metido en las cajas. Ellos vienen a recogértelo y se los llevan a sus instalaciones 24 horas vigiladas.
Y muy importante, a partir de 2 euros tenemos ese al mes, que es... Es un precio muy económico.
Es un precio, vamos, imbatible, me parece. A mí.
Claro, aparte que luego está vigilado las 24 horas.
Sí, como ya te he dicho.
Está en vigilado. Un lugar donde está preservado de la lluvia, del aire, tal, todo bien preservado, bien colocado.
Las unidades traicioneras.
Claro, bien claro. Ordenado. Y donde no podemos tener, y donde lo único que tenemos que hacer es llamar por teléfono. Llamamos a BoxSpace, que lo podemos encontrar en www.boxspace.es. Llamamos, nos traen. O bien la caja, como decía Ana, una caja que se amolde a nuestras necesidades, uh-huh. más grande, más pequeña, para trajes, una caja tipo armario.
Exacto.
Luego una caja un poquito más grande, que también de una dimensión de a partir de 60 centímetros o 70 centímetros. Luego una caja, podemos tener una caja un poquito más pequeña.
Sí.
La traemos, metemos nuestras cosas, la cerramos, y una vez que la hemos cerrado, ya la podemos mandar, nos la recogen, la guardan, y si la necesitamos, una llamada.
Efectivamente, igual que para recoger, cuando queramos algo de lo que hay en nuestras cajas, que no tiene que ser todo el contenido de la caja, sino algo que teníamos en la caja y queremos recuperar, les llamamos y nos lo entregan en el lugar que le digamos. No tiene que ser el mismo donde nos lo han recogido.
Luego, además, si cogemos y hacemos, contratamos varias cajas, tenemos luego unos descuentos determinados para cantidades.
Por, al final, los descuentos van por volumen, por tiempo también, por meses.
Claro, es que sí. Hay planes por meses y también hay planes por volumen. A partir de 40 euros, por ejemplo, de volumen allí guardado, te hacen un descuento ya del 5%. Pero eso, lo mejor es ir a su página web y consultar todos los descuentos que
Box
tienen.
Space, con
boxspace.es,
donde le van a poder atender personas, no contestadores, que muchas veces los contestadores son los que nos dan la...
Hablando de contestadores, luego tenemos consultas de los oyentes, que no
sí,
se nos pasa.
Tenemos
dime,
varias.
Dime, por favor.
¿Sí? Vale. Pues mira, Carolina nos pregunta, bueno, nos dice, enhorabuena por el programa, me gustaría hacerte una consulta, Pedro. ¿Puedo limpiar las cortinas con vapor...? ¿Limpio las cortinas con vaporeta? ¿Es la mejor forma de limpiarla o existe una manera más efectiva?
Ahí lo llevas.
Que me he liado, perdón.
¿Las cortinas, te refieres aquí?
Sí, ella las limpia con vaporeta.
Claro, es que depende de qué cortina sea, porque yo normalmente ¿cortinas o visillos?
Dice
porque
cortinas.
Claro, es que hay que diferenciar, porque hay cortinas, hay visillos.
Las
cortinas normalmente, hay algunas que por el tejido que tienen, que son con forro, que son más rígidas, no sé, a veces que no se pueden lavar. Entonces, la opción de la vaporeta no es mala. No sí. es mala para limpiarlas. Porque es como una limpieza en seco.
Sí, sí, sí.
Pero siempre antes de limpiar cualquier cortina de esas un poco rígidas, hay que quitar el polvo. Y para eso nos viene bien la aspiradora. La aspiradora con el cepillo, quitaríamos el polvo y luego podemos darle con la vaporeta. No es una mala opción la vaporeta. Sí. Los visillos no. Los visillos no. Los visillos se lavan. Se lavan en la lavadora sin centrifugar, con detergente, en este caso sí que líquido. Fíjate que yo utilizo siempre nuevamente polvo, pero en este caso sí, líquido. Sí. Y suavizante. Si son visillos. Si son cortinas, la opción de primero aspirarla y luego con la vaporeta no es una mala opción. ¿No?
Sí. Luego tengo un consejo. A ver, Pedro, ¿qué opinas?
Qué bien, claro.
De Roberto. Hola, chicos de Amos de Casa. Primero de todo, quiero felicitaros por el programa. Ya era hora de que tuviéramos un espacio dedicado a los que somos amos de casa.
Muchas gracias.
Tanto a hombres como a mujeres. Y en esta ocasión quiero contaros mi truco para reparar arañazos de muebles. Tan fácil como frotar el fruto de una nuez por el arañazo. Ah. Os aseguro que funciona. Os escucho. Gracias de nuevo.
Oye, la nuez, qué máquina la nuez.
Sí,
es buena para el corazón y también es buena para esto.
Pero nos quedamos con el consejo. Ahora nos vamos a ir, chicos, porque está el rock. Luego vamos a hacer, que yo sé que hay más consejos y más dudas, pero lo vamos a hacer ahora después porque ahora vamos a saludar a alguien que yo aprecio mucho, que suena tal como ahora. Vamos a escucharlo.
En Box Space guardamos tus cosas. Flexibilidad en volumen, desde una sola caja hasta las que necesites. Flexibilidad geográfica. Recogemos en un sitio y devolvemos en otro. Muy económico, versátil. Si necesitas cajas, te las damos. Posibilidad de guardar el inventario online. Guarda tus cosas en Box Space.
Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos, seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo, con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Si cocinar le gusta aún más que comer con los dedos, Miele Center es el lugar perfecto para usted. Acérquese a Avenida de Bruselas 31 en Alcobendas y además de conocer y comprar lo mejor de lo mejor en electrodomésticos Miele, podrá también disfrutar de talleres y actividades que le convertirán en el rey de su cocina. ¿A qué está esperando?
De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, Amos de Casa, en Onda Madrid. Con Pedro Caballero, 101.3 y 106 FM.
No, están los siguientes aquí expectantes. No, es imposible, vamos a ver. Fíjese cómo estamos en el estudio, porque está Julia agarrada de la columna, Miguel está subido del techo, Tony está agarrado del micrófono, Ana está agarrándome a mí, y yo estoy, ¿por qué? Porque voy a hacer algo que es misión imposible, que es bricolamos, una sección que vamos a poner de vez en cuando, que es, hoy por ejemplo, vamos a hacer cómo hacer una mesa auxiliar con un palé que tenemos, que no utilizamos. Pues muy sencillo, cogemos el palé, lo vamos a lijar primero con una lija de estas fina que hay, una lija de estas al agua, lo vamos a lijar, lo vamos a barnizar, que se barniza de una manera muy, muy sencilla, a barnizar con un barniz de estos transparente en la madera. Depende, la madera si es muy porosa, a lo mejor le podemos dar antes un tratamiento de estos para que los poros se cierren, se sellen. Sí. Si no, directamente le podemos dar con este barniz por encima. Y luego vamos a comprar unas ruedas que hay, que venden de estas ruedas giratorias, que son con tornillos como amplios, que lo que hacen es levantar ese palé como unos 15 centímetros. Con eso, que es, tenemos una mesa auxiliar para tenerla en el salón de nuestra casa. ¿Qué os parece?
Y además muy de moda. Es claro, que los palés últimamente...
Es reutilizar lo que ya tenemos, lo que tenemos en casa o que tenemos en algún, no sé, en alguna nave, en algún sitio, en algún amigo que tiene un palé que ya no utiliza, pues en vez de coger y tirarlo o tenerlo que se pudre afinar la madera, lo utilizamos para casa. ¿Qué os parece, chicos?
Pues que todos ese tipo de historias, de consultas y de soluciones están fenomenales. Pero Pedro, esta noche no duermo. Te voy a imaginar así en plan araña, Spiderman, como a Tom Cruise. Eso sí que es lo del día.
Sí. Julia, decías, tenía Julia una receta.
Bricolamos,
para
esta sección hay que darle caña, ¿eh?
Sí, la vamos a poner más veces, sí, por supuesto.
Amos de Casa, con Pedro Caballero, en Onda Madrid.
Siempre que vuelves a casa, me pillas en la cocina.
Pues hoy os traigo una receta, a ver si sabéis lo que es. Lleva garbanzos, tahini, pimienta, aceite de oliva virgen extra, sal, comino, agua y ajo asado.
A mí lo que más familiar es el tahini. El tahini es súper familiar para mí.
Sí, es un gran desconocido.
Una salsa hecha a base de sésamo.
Qué rico el sésamo.
Vaya, se usa para hacer hummus, que es esta receta.
Ah, bueno, ¿y cómo se
hace? Por el hummus se sabe dónde está el fuego.
Exactamente.
La peculiaridad que lleva esta receta, se habrán percatado también los oyentes, es que lleva ajo asado. Yo le suelo poner así el ajo asado más que el ajo crudo porque es más digestivo, no se repite tanto y le da un toquecito.
Lo que pasa es que poner el horno para el ajo...
Claro, a ver, yo no lo pongo solo para eso porque me parece un derroche. Yo lo que hago es que si aprovecho el horno para asar pimientos o alguien aprovecha y hace una pizza o algo así, se coge con un poquito de papel albal y se pone la cabeza. Se le cortan las puntitas y se hace un burruñito. Y se colocan en la esquina y eso no mancha nada, no contamina nada.
¿Y no da olor a la
sal? No, nada, porque como está con el papel albal, sí. Nada.
Pero en cualquier caso también se puede hacer en una sartén el ajo, ¿no?
Es que no, asado. Entonces, para que un poco la gente vea los tiempos y la temperatura, hay que conocer cada uno a su horno, por supuesto. Pero yo lo hago 30-35 minutos a 200 grados. Entonces, si estamos haciendo una receta a más temperatura o menos, pues calculamos. La idea es que cuando lo cojas y aprietas el burruñito, está blandito. Eso quiere decir que ya está.
Vale.
Y yo lo suelo tener siempre en un bote en el frigorífico, tapado con una capa de aceite de oliva para que se mantenga. Ah. Y se lo añado a revueltos, a hummus, porque yo aparte de este, hago con lentejas, hago de lombarda, hago de espinaca, de aguacate, de todo.
Bueno, ¿y cómo se hace el hummus?
Pues, ¿sí te lo he dicho? Con garbanzo, ya, machacado.
Pero, ya, pero... Ah, has dicho
claro,
los ingredientes.
Claro, he dicho los ingredientes.
Claro.
Bueno, pues es triturado todo. Garbanzos, tahini, pimienta, aceite de oliva, sal, comino, ajo asado y agua. Les podría decir las cantidades, pero sinceramente yo lo hago a ojo y según me va sabiendo.
Claro, o sea, primero trituramos el garbanzo y luego le añadimos todo lo que has dicho.
Claro, los garbanzos cocidos.
Ah, vale.
Yo, sinceramente, lo compro en un bote. Ya cocido, la verdad. Reconozco que ahí no me complico.
Un puñadito de garbanzos por persona, entonces, ¿no? A lo mejor.
Sí, más o menos. Sí. A mí es verdad que me gusta tener. Luego, por ejemplo, sobre esta base, pues le podemos añadir aguacate o pimientos asados o lo que sea. Entonces.
¿Y se puede congelar si te sobra?
Pues mira, nunca lo he congelado, pero yo creo que sí.
Pero habría que congelarlo con una capita de aceite por encima, ¿no? Porque congelarlo directamente así... No, hombre, aunque esté tapado.
Sí,
aunque esté tapado... No sé.
Pero, ¿se podría, sí? Sí, hombre, yo creo que no le pasaría nada, ¿no?
¿Y la capita de aceite qué es lo que hace?
Aislarlo, evitar que se oxide.
Muy bien.
Ah, vale.
Nos vamos ya, chicos, nos vamos.
Vale.
Come on.
Miguel, Julia, Tony.
Adiós.
Noemí,
a los mandos técnicos Lourdes. Hasta mañana, guapos.
Hasta mañana.
Send you back to Arkansas. Oh, yes, ma'am.